A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Buenas, Ken. Buenas tardes, noche casi, porque está cerrado el cielo para un Nico Batalla.
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Tengo a un tal Jorge Valmeli también. Miam, presente.
Miam, 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 miam. Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Con poca voz.
Estoy engripado, poco sueño. Uh-huh. Hoy a las 8 de la mañana arrancó mi semana con el ruido de una amoladora. Del Ajá. piso de abajo, por lo cual me vibraba un poquitito el piso de arriba también, donde habito. Así que estoy en mi mejor momento, ¿verdad? Engripado, con la voz tomada, sin dormir, con el amigo de la amoladora.
A las 8 de la mañana, si te despiertan, que es un horario razonable.
No es razonable.
¿Cuántas horas de sueño tenías arriba?
Pocas, porque pude dormir muy mal debido a la gripe, ¿no? Uh-huh. Pero 8 de la mañana amoladora, no, Nico. Uh-huh. Entiendo que vos arrancás tu jornada temprano, ¿no? Pero no, amoladora... Pero a partir de las 10 de la mañana.
Pero las 10 de la mañana es como que te impide seguir adelante con cualquier... Si te tenés que ir a trabajar, por ejemplo, y querés usar la moladora.
La usás cuando volvés de tarde, de noche.
Quiero decir que es moladora, no amoladora. Si no, quiero...
no sé lo que es.
Mentira.
Es moladora.
¿Es moladora o amoladora?
A ver, la voy a saludar a la estación este audiovisual espacial... De FM del Sol, voy a arrancar por el amo de las perillas con el señor arroba Alvin Green. Buenas tardes para vos. Dios de la bubucela.
Es amoladora.
Es amoladora. Hay notas que dicen la palabra amoladora no existe.
¿En serio?
Sí, señor.
Puta madre. Mayo. Siempre le dije moladora.
Es más, dice. Los herreros le decimos con cariño la mola, pero se le dice amoladora.
Perfecto, no dije nada entonces. Voy a saludar, ahí haciendo bulto, ¿no? Como siempre, gran, es una forma superlativa de llamarlo, Gastón Carvajal. Y sí, ahora sí, y preparen ustedes sus aplausos del otro lado del receptor, porque va a saludar la persona encargada de... poner al aire la transmisión de Fácil Desviarse en YouTube, el gran arroba César Giacosa, que vuelve a su puesto como Switcher Master. Y ahora sí, buenas tardes para todos. Entonces, tenemos a Jorge con poca voz.
Igual me podés sí. resolver el problema, Diego.
Sí, puedo.
Amoladora, sí. 8 de la mañana. ¿Está bien? Como dice Nico Batalla, que para... El proyecto país de Nico Batalla es que todos los uruguayos a las 8 de la mañana escuchen a alguien con una amoladora en el piso de abajo. Ese es el país que quiere Nico Batalla.
Es un país en obras, un país con actividad.
Yo quiero, ¿no?, un país.
Un país que está creciendo.
Yo quiero un país donde la moladora se puede usar a partir de las 10 de la mañana.
El país de la siesta, el país de no cambia nada, no te da un día para terminar con el trabajo que tenés. ¿Qué país querés vos?
El país de la normativa, Jorge. Si a partir de las 8 de la mañana vos podés usar una moladora, bienvenido sea. Y en todo caso, milita para que se legisle para que se...
Yo te pregunto si está bien o está mal. No, está bien la ley.
Estás preguntando una cosa y yo te respondo una cosa. ¿Está dentro de la ley? Está bien. ¿Está fuera de la ley? Está mal. ¿Está dentro de la normativa? Está bien. ¿Está fuera de la normativa?
Si
está mal.
Yo te escuché hacer mil editoriales hablando sobre el tema del cannabis cuando se estaba regulando.
Nunca.
Te he escuchado hablar mil veces de leyes que te parecen equivocadas o que deberían ser reformadas.
¿Cuál fue mi segunda
Y ahora respuesta? Sos un legalista.
Si no te gusta, milita.
¿Pero te parece bien o mal?
Pero el sapo cuando tuvo problemas con
ruido... mañana está mal.
Gracias, sapo. El sapo cuando tuvo problemas con ruido molesto,
ya sabemos cómo lo resolvió.
Con la militancia social. Convocando los medios.
Sí, nunca, convocando desde nunca los yo, medios. Nunca, más
arranca con milita, pero no termina con ansia. Termina con otra cosa.
Yo nunca llamé a nadie para que me resolviera temas personales. Uh-huh. Si alguien, en todo caso, me llamó porque vio que estaba indignado en las redes... Uh-huh. Y lo voy a profundizar.
No llamé, dijo. Pero llamaron por mí.
Claro, yo no llamé.
Lo llamaron, digamos, entre líneas, Salvi. Aprovechó su lugar de persona de influencia para que algún jerarca se sintiera tocado por eso.
Mucho antes hubo convocatorias de la gente del barrio a los medios de comunicación. Eco, ¿no? Con mucho eco. Hubo una nota que se viralizó por una persona con un perrito.
No se viralizó el sapo llamando a dos medios.
Jorge,
amigos.
Entonces
agradecí que no empezó a las 7 de la mañana la amoladora. Uh-huh. Pone alguien en los mensajes. Horario de la Constru. La gente por lo general no apoya la amoladora a las 8, Nico. No la apoyan, no apoyan tu proyecto.
Yo digo que a las 7 me parece temprano, a las 8 ya me parece una hora razonable. O sea, los niños tienen que ir a la escuela ahora.
Si
le estás pidiendo a los niños que vayan a la escuela. No podés levantarte vos, Jorge.
No, hay niños que van de tarde, por lo cual a esa hora están durmiendo. Sí. Sí, no. Digo, pero no es menor esto. No es un,
pero
me interesa que Jorge lo ponga mínimo, a la mesa porque yo tengo muchos problemas con los ríos.
Mínimo 9:30, pone alguien. Qué muchacho vago, Jorge, 10 de la mañana.
Entonces, el vago y atorrante de Jorge que quiere dormir, torrar, viste, más allá de las 8 de la mañana, cuando la familia de bien están despiertos de las 7 porque o bien tiene que ir a trabajar o bien tiene que llevar a los niños al aula para que aprendan y para que sean el futuro del país. Bueno, que el vago y atorrante de Jorge no quiera ruiditos a las 8 de la mañana, que ya es casi el mediodía, ¿no? Para un laburante, ¿no? O una persona de familia de bien.
Molesta el sol.
Valmeli, sos un vago. Voy a leer los mensajes.
Vago y atorrante.
Voy a leer los mensajes porque no importa, ¿no? O sea, yo me defiendo con ideas, no con descalificaciones como otros. Alejandro pone en el chat de YouTube. Sí. Valmeli, sos un vago. Todos los que trabajamos estamos levantados hace horas. Bueno, Alejandro, no sabía que vos hablabas por todos los trabajadores uruguayos. No sabía que hablabas por los trabajadores que tienen libre solo un día de semana, por ejemplo, y no libran los fines de semana. No sabía que hablabas por los trabajadores que trabajan de noche y su horario para dormir es justamente a las 8 de la mañana. Pero bueno, si vos sos el representante de todos los trabajadores del Uruguay, hiciste un censo, te votó la gente que a las 8 de la mañana no tiene problema con la moladora, tendrás razón. Me permito dudar de que vos sales por todo.
El problema es que el argumento de que trabaja de noche y duerme de día te hace caer cualquier criterio general, porque excepciones siempre va a haber. Entonces, esa persona podría estar molesta porque a las 9 y media, 10 de la mañana, 11 de la mañana.
La tarde, Nico. La tarde es el horario que molesta menos.
Pero capaz que trabaja de noche hasta la mañana y en la tarde duerme también. Pero, o gente que duerme la siesta.
Yo lo que te digo es que la tarde es el horario que molestaría menos.
Pero, ¿para quién? Porque vos tenés otra consultora
que compite uruguayas.
Con la consultora de Alejandro.
Para las familias uruguayas.
Jorge, ¿esa obra está en regla, digamos? Digo, porque es otra cosa.
Yo creo que era una persona haciendo...
Es un particular, puedes golpearle la puerta y decir, ¿qué haces, pelotudo?
No, esa no es la forma de aproximarse a un vecino cuando está haciendo ruido.
La violencia no es la forma.
Está bien, perdón.
La violencia no es la forma.
Disculpe, vecino, le traje una tacita de café, veo que ya se despertó. Yo no, todavía. Puedo hacerle café, pero estoy semi dormido. ¿Sabes por qué? Porque ayer trabajé hasta tarde. No sé si ve el programa Polémica en el Bar. Estuve con con el mago Ariel. Porque los domingos es entertainment, si no me equivoco.
No, pero no, ayer me pareció que estaban con temas de agenda periodística.
Bueno, me acosté tarde porque mi amigo el Piñe me llevó hasta casa, pero si bien me dio un aventón y no tuve que tomarme un bondi, igual llegué tarde, porque el programa termina tarde, que me saco maquillaje, la picha, no sé qué, me dormí como a la 1:30. Y a las 8 de la mañana ya me está rompiendo. Perdón que use una mala palabra. Me está molestando con la moladora.
Decilo.
¿Podría empezar a usarla a partir de las 10? Si no es mucha molestia, gracias. Ahora, si es una obra de construcción donde aparte se legisla, ¿por qué se legisla temprano en la construcción? O sea, puedes arrancar temprano. Yo capaz que diría, no es. Porque, por ejemplo, un día como hoy de calor, cuanto más temprano, menos exposición a los calores del mediodía. Pero son dos cosas diferentes, Jorge. Uh-huh. Es un particular, estás en todo tu derecho de ir a hacerle reclamo, civilizadamente, ¿no? Pero, o puedes llamar al defensor / defensora del vecino, que no sé quién es en este momento.
Llamá a Papá Noel, sapo, dale. Bueno,
¿quién es el defensor del vecino?
Llamá a Papá Noel,
sería
dale.
Sería quien tenía
llamalo.
Que recurrir, Jorge, hoy.
Creo que ya tuvimos esta conversación y que no, yo no lo recordaba.
A los Reyes Magos, llamá, si vas a llamar al defensor del vecino.
Ruidos molestos, digo porque yo te he tenido que llamar a ruidos molestos de la intendencia. Cuando ya la décima no.
Cuando la décima no te colgaba.
Cuando ya la ley.
El teléfono. ¿Y cómo te fue mejor?
Te voy a decir, no, porque ahora, porque ya todo aquel episodio que ustedes no quiero volver a recordar, ya pasó, pero tuve otros episodios similares con algo que no voy a entrar en detalles porque me van a gastar de acá a
no,
que lo resuelva.
Sapo, pero no nos interesa.
Pero lo cierto es que tuve que hacer un llamado.
¿Pero porque cuál era tu problema?
Es un problema que tengo. Que periódicamente se da, ¿no? O sea, no es una cosa puntual.
¿Que es una feria?
No voy a dar más detalles.
César, abrime una encuesta en el chat de YouTube.
¿Cuál es el
¿Te animás?
Del sapo?
No, ¿cuál es el mejor horario para una moladora? A las 8 de la mañana está bien. Después de las 10, Jorge es un vago. Hagamos esas opciones.
Ahí va. Y llamás a la seccional y te derivan con el 911.
Efectivamente, Daniel Arbulo.
¿Daniel Angulo?
Arbulo.
Arbulo. ¿Danilo Arbulo? ¿O Daniel?
Daniel.
Daniel Arbulo, perfecto.
¿Daniel
socialista él quizás? Sí. ¿Cómo no?
Mm.
No, conoce los vericuetos de la política nacional, hijo. Entonces hay un teléfono, Río Molitos, que es la intendencia. Que sí, acude claro. 24 horas, Jorge. O sea, para mediar, pues si vos no querés irte a las manos, ya veo que estás.
No querés irte a las manos. ¿Por qué me lo manejás como posibilidad de irte a las manos?
En alto, por lo que veo, Jorge, que sacó bastante. Bueno, Intendencia Municipal de Montevideo. Intendencia de Montevideo ya no es más municipal.
Les duele nuestra felicidad. Los que nos podemos despertar a las 10 de la mañana, uh-huh. Se ve que les duele. Les duele. Nadie. Sí.
En el edificio hay un reglamento de copropiedad que, entre otras cosas, regula el horario de obras internas. En general arranca a las 8:30 y termina a 16:30, 17 horas. Porque vos aparte estás en la cooperativa.
No lo leí, pero seguramente pero, diga que a las 8 de la mañana te pueden clavar con la moladora.
Jorge es un vago, la moladora arranca a la cita M y si es necesario, el rotomartillo también.
Vi que alguien puso Manini te clava la moladora a las 5 de la mañana y está perfecto. Lo que pasa es que está. Claro, vamos a ponernos estrictos. Vamos a poner. Soy el gran trabajador, el que se despierta temprano. Mirá que sos un crap porque a las 8 de la mañana te bancás la moladora. Hay otro que al lado te va a decir yo a la moladora a las 5. ¿Y? Sos un vago. ¿Qué haces despertándote a las 7 de la mañana?
Estoy
de pie a las 4 y a las 5 arranco con mi amoladora. ¿Qué pasa, vaguitos? Siempre hay uno más extremo que vos. Ojo.
Pero está claro que escuchar el ruido de la obra al lado es molesto. Es molesto y no debería ocurrir todos los días. Lo que digo es, ¿cuál es la hora sensata? Para mí, la hora a la cual entran los niños a la escuela es razonable.
Sí,
¿no?
sí, totalmente. Alguien
¿cómo
dice,
todo lo llevas para los hijos? La gente que no tiene hijos, para vos no vale. Bueno, está bien. Está sí, bien, Nico. Esa es tu vara.
Alguien dice, Nico es pueblo, y ese mismo oyente
Nico
pone, si me venís con ese planteo, sapo, te contesto. Con mucho gusto, señor. Usted me paga el obrero para que pueda hacer la obra en el horario que usted crea conveniente, porque usted parte de la premisa que yo puedo hacer esto en otro tiempo. La verdad, esta persona se hace tempranito porque se tiene que laburar.
Claro, tampoco sabés si tiene 1, 2, 3 trabajos esa persona, aparte de que está ocupándose de mejorar su casa.
No, si es por la bola de cristal, tampoco sabés si lo hace por gusto, tampoco sabés si te odia y la prende a esa hora porque sabe que está durmiendo.
La deja prendida, claro, y se va a trabajar.
No sé tantas cosas que si es por eso.
El ruido del amolador es molesto, pero entra dentro de los ruidos de la construcción. Después la 7M está autorizado y el rotomartillo también.
Ahí tenés. Así también que el vecino de Jorge, que sepa que puede levantarse una hora más temprano, e incluso con un rotomartillo.
Sí.
Que estaría dentro de la legalidad.
También yo como técnico, cuando hay vivienda próxima, pido que se arranque a las 9, pero es por sentido común mío con los vecinos. Conversando, Jorge. Mm. Conversar más.
No sean malos, a las 8 de la mañana entre semana está perfecto. ¿Querés hacer una reunión de copropiedad para preguntar? No, nunca planteé eso.
¿Quién gana las elecciones?
Bueno, esa pregunta, ¿sí? Sapo. No, esa pregunta, Sapo, me parece que es para después.
¿Es muy,
¿no?
¿Es muy abierta?
Es muy abierta. ¿No querés? Te propongo esto. Uf. Dado que fue un largo paréntesis sobre mi problema con la moladora, te propongo hacer una pausa acá. Escuchar algo de música, hacer una breve pausa y a la vuelta mirá las cosas que hay. Están. La orgía de encuestas de todo tipo y color, cifra, factum. Uh-huh. Está el índice Winner, que nunca nos metimos con el índice Winner. Nombre entrador si los hay, el índice Winner. Y está la percepción de algunos dirigentes de que Ojeda está en su mejor momento y otro dirigente que piensa que Delgado está en su peor momento. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Ese puede ser un tema.
Bueno, hay una encuesta de Radar que se filtró, que no fue contratada por ningún partido.
¿No fue contratada por ningún partido?
No fue contratada por ningún partido. Fue un pool de preguntas que hizo Radar, entre las cuales incluía este candidato que votaría y también una pregunta que no es exactamente partido que votaría, sino es un poco más intrincada, la vamos a desgranar después de la tanda, pero era dentro de un pool de preguntas que hizo Radar. A nivel nacional y no fue contratada por ningún cliente en exclusividad. En realidad, esa sería como la
presentación. Ah, bueno, es totalmente distinto. Que me digas que no lo contrató ningún partido a que, bueno, capaz que lo contrataron dos partidos o tres.
Por eso estoy rectificando. Ningún cliente en exclusividad. Es decir, pero está bien digamos, la precisión, porque si no diría, no, este fue Ojeda que pagó para que Radar le dé para adelante.
Pero no descartás que él la haya contratado.
No fue contratada por
ningún cliente. Igual yo no estoy de acuerdo en asumir que quien
vos
contrata.
Que tiró esa. Yo no,
vos saliste rápidamente a aclarar, ojo que no la contrató ningún partido. Y después decís, no, en realidad no lo contrató un partido solo. Es básicamente lo
sustento
opuesto.
Sustento este comentario en un tuit que nos va a leer Jorge Balmeri de alguien que está sembrando suspicacias sobre.
Sí, no está adelante.
Yo no
estoy
de acuerdo en sembrar suspicacias.
No está adelante.
No, que no.
Ah, está perfecto.
No.
Bueno,
pero después, Sapo, nota. Sí. Juan Manuel González, abogado, es el abogado de Charles Carrera. ¿Qué pasa con la defensa de Charles Carrera? Hemos escuchado mucho sobre las críticas que se le hacen a Charles Carrera por el uso del hospital policial. ¿Cuál es la defensa que tiene Charles Carrera? ¿Con cuál defensa va a ir si le toca enfrentarse a la justicia? Bueno, vamos a hablar de eso. Y también, Sapo, una pastillita ahí al final. Ajá. Archivo Ricotero. Bueno. Hay un nuevo Archivo Ricotero en la vuelta.
Sí, y capaz que después empolvamos el libro de Costiglioro de Los Redondos en Uruguay. Midnight Rider.
desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Pintura, grifería, ferretería, barraca, herramientas y todo lo que necesitas para el hogar o para el profesional de la construcción. Estamos hablando de Crosser, por supuesto. Encontrá lo que necesitas en sus más de 50 casas en todo el país. Crosser, un mundo de soluciones.
Deja el viento, la lluvia y el frío afuera. Disfrutá del máximo confort adentro. Elegí aberturas Suma Comfort y viví sin límites. Ventanas de alta gama, con tecnología de rotura, puente térmico, eficiencia térmica, acústica, todo comprobado. Elegí Suma Comfort, aberturas de alta gama de aluminios del Uruguay. La calidad marca nuestro perfil. Conocelas en aberturasuma.uy.
Tengo la de cifra que de alguna forma la adelantamos el viernes pasado, antes de que la propia Mariana Pomies la presentara en Telemundo. No la quemamos, pero dimos alguna pista.
Quizás, ¿Qué les pareció?
Bueno, vamos, nos metemos. Intención de voto proyectado por la encuestadora Cifra, si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Vamos a dar primero las cifras por si alguien no se desayunó de que fueron publicadas. Si las elecciones fueran hoy, Frente Amplio Orsi, 44%, Partido Nacional, 24%, Partido Colorado, 14%, Cabildo, 2%, Partido Independiente, 1%, Identidad Soberana de Gustavo Salle, 1%, y 1% otros, indecisos y en blanco, 13%. Si sumamos a todos los miembros de la coalición, llegan a 41%. El Frente Amplio está con 44%. El dato que subrayaba Cifra, que destacaba quizás, más allá de la caída del Partido Nacional de 28 a 24 puntos de agosto a septiembre, que es una caída importante, y habla de una caída sostenida con un altibajo en agosto, venía de un 33% en junio, a un 27 en julio, a un 28 en agosto, a un 24 en septiembre. O sea, estamos hablando de que el Partido Nacional, después de la interna, comenzó una bajada que se pronunció en esta última encuesta. El Partido Colorado, que está en un 14%, venía de un 11% en agosto, un 9% en julio y un 8% en junio. Y en mayo estaba en 4%. Sostenido durante todo el año en 4%, bueno, arranca en febrero con 6%, le había errado yo, después 7% hasta mayo, 8% junio, 9% julio, 11% agosto, 14% septiembre. Es decir, el Partido Colorado arrancó el año en 6 y está en 14 ahora, después que se definieran los candidatos y después que se definiera su interna, o sea...
Sí, y no solo eso, sino que además el crecimiento parecería, por lo menos, Tomás, estos datos, que se viene acelerando.
Exactamente, se viene acelerando. Y eso tiene que ver, obviamente, con la definición de la interna del partido también, ¿no? O sea, a partir de junio pasó algo que fue que se conoció un candidato. No sé si ganaba otro, capaz que pasaba lo mismo. Pero lo cierto es que una vez que el Partido Colorado puede mostrarle a la población quién es su candidato, bueno... sucedió esto.
¿Es eso o volvió ahí Pedro Bordaberry?
Bueno, después está la dimensión Bordaberry.
Lo que pasa es que el crecimiento venía desde antes, ¿no? Sí. Entonces, está bien, el factor Bordaberry capaz que colaboró y es verdad que esta encuesta lo recoge y capaz que está junto, pero por lo pronto la tendencia ya estaba insinuada desde antes.
Sí.
Y lo otro que puede ver es, bueno, el Partido Nacional es verdad que tuvo una subida en un momento de 27 a 28, pero ahí sí estaba dentro del margen de error. El tema es que desde junio tuvo dos caídas grandes, de 33 a 27 de junio a julio y ahora de 28 a 24. Y esas caídas fueron de 5 y de 4 puntos cuando el margen de error, por lo pronto en esta última medición, es de 3,4. O sea, fueron dos caídas que ya están por fuera del margen de error. Son más grandes que el margen de error.
Son mensurables. O sea, estadísticamente
significativos.
Se estarían dando, exactamente.
En público, Álvaro Delgado le ha restado importancia a este tema, ¿no? Tenés varias declaraciones de él. Por ejemplo, recientemente en el diario El País recogió una que era, bueno, la continuidad no tiene militancia. Como diciendo que, ya ha usado esta expresión en otros momentos también, hay una mayoría silenciosa que está a favor de la reelección del gobierno, pero que, bueno, no se moviliza, no aparecen las encuestas. Esa es la idea que tiene Delgado, ¿no? De que hay una mayoría silenciosa detrás suya y que, bueno, no se está pronunciando.
Eso
la otra es que él ha dicho, si perdemos puntos de cara a octubre para después que nos vaya bien en noviembre, no tengo problema. La otra teoría es...
Diciendo que está perdiendo votos dentro de los votantes de la coalición.
La otra teoría sería, mirá, si yo tengo que perder algunos votos blancos para que se refuerce el Partido Colorado, o eventualmente algún otro de la coalición, prefiero perderlos porque es mejor que lleguemos todos a octubre fuertes, que cada uno llegue con las mejores posibilidades para tener una mayoría parlamentaria eventualmente. Y bueno, después en noviembre vamos a votar todos juntos igual contra el Frente Amplio. Entonces no se perdió nada. Ese es el otro argumento de Delgado.
Lo que pasa es que lo curioso, y está bien, da la impresión, hoy de hecho conversaba con Mariana Pomías en Desayunos Informales, ella mencionaba que probablemente haya dentro de los indecisos muchos coalicionistas, digamos, que haya ahí un sesgo de que son indecisos, que están indecisos dentro de distintos partidos, pero que forman parte de la coalición. Que vos estás en un momento del año en el cual estás a poco a un mes de la elección, y en realidad tenés gente que no se decide, y en este momento estás en el punto más alto del año, básicamente. Porque desde febrero de 2024 no tenías un 13% de indeciso, salvo en julio del 24, pero estás en el mismo nivel, ¿no? O sea, no han bajado los indecisos cuando atravesaste todo el año electoral. Y no solo eso, sino que, y ahí sí estás dentro del margen de error, pero que has tenido bajas, has llegado a estar en el 9, subiste al 13, bajaste al 11, subiste al 13, de gente entonces que tomó una postura y volvió a entrar en duda.
Sí, ¿no? Totalmente. Ahí va. Pero a todo lo que decía Jorge Delgado, ¿no? En el análisis que hace Cifra, hablan de las formas que los candidatos y los militantes tienen que conquistar a ese público tan esquivo que son los indecisos. Y ahí está el perfil. Bueno, ¿a quién le están hablando, ¿no? Cuando le hablan a los indecisos. Dice, muchos de ellos tienen poco interés y poca fe en la política y en el gobierno. Y solo empiezan a prestar atención a la campaña en los últimos días porque saben que tienen que votar a alguien y prefieren que su voto sea útil. Eso es un dato que pone Cifra arriba de la mesa. O sea, el perfil, no de todos, pero de algunos de estos indecisos, bueno, no les interesa la política, le tienen poca fe a la política, le tienen poca fe al gobierno y le dan bola a las elecciones en los últimos días porque saben que van a votar algo. O sea, porque no les gusta tirar el voto. O sea, van a votar algo... Pero tienen, digamos, en la previa, esta predisposición algo negativa para con la política. Y dice también el análisis de Cifra, también tienen que consolidar el apoyo de quienes hoy tienen una preferencia por un candidato o partido determinado. Más de un tercio de quienes prefieren un partido no está seguro si finalmente lo votará. Ese es un dato que no tenía. Ese grupo puede confirmar en estas últimas semanas que esa decisión preliminar es la correcta o puede sentirse más atraído por otro candidato o partido que a último momento transmite un mensaje que lo convence más. Y esto quizás vaya más para la coalición, ¿no? O sea, esa gente que no está convencida de votar a un partido dentro de la coalición, viene otro con un mensaje más seductor y ahí estará, me imagino, pispeando Andrés Ojeda.
Bueno, es el único que está creciendo, ¿no? De los socios de la coalición, es el único que está creciendo.
¿Me tentás, Sapo, a hacer una encuesta de equipo fácil desviarse? Y preguntarle a la gente.
Cero rigor científico.
Cero rigor. 097-441-443 y mensajes en el chat de YouTube. ¿Qué tan convencidos están del voto? No tienen por qué decir que van a votar. Si quieren hacerlo de más, suma. Pero si no, no pasa nada. ¿Mucho, poco o nada?
Claro, o sea, van a ir a votar. Están cerca de cambiar de candidato, por ejemplo.
Exacto. Van a ir a votar algo. ¿Qué tan convencidos están de lo que van a ir a votar? ¿Mucho, poco o nada? Y aclaro que el nada significa que sabés que vas a ir a votar X cosa, pero la verdad que no te convence prácticamente nada. Vas porque tenés que ir a votar. Ese sería el nada.
Ah, es otra la pregunta. La pregunta no es qué tan convencido estás de la opción que elegiste y si la podrías cambiar.
Bueno, nada la podés cambiar.
No, bueno, pero son dos cosas distintas. Porque capaz que vos estás poco convencido, pero ya sabés que no vas a cambiar el voto.
Nada para mí te habilita a que si alguien te viene con una buena propuesta, cambiás.
Estás queriendo medir dos cosas con el
mismo nombre. Sí, con el mismo nombre, porque tenemos que ahorrar recursos en equipo fácil desviarse, Nico. No tenemos plata para lo que hace cifra, lo que hace radar. Me estás matando. 097-441-443 y mensajes en el chat de YouTube. ¿Qué van a votar y cuán convencidos? ¿No? ¿Mucho, poco o nada? Sapo, hablame de la de radar.
Pará, por un punto más, porque lo otro es lo que te da es, vos tenés 44 el Frente Amplio, 41 en la coalición. El Frente más o menos viene ahí, llegó a tener 47 en determinado momento, después ha estado en 45, 44 en las últimas dos mediciones. La coalición pierde un par de puntos, ahí sí está dentro del margen de error, no es... muy importante, pero quedan 41 a 44. El Frente Amplio, con los 13 que tenés indecisos, donde recoja un tercio de esos votos, queda en las puertas de la mayoría parlamentaria, ¿no? Que es otra de las cosas que hay que mirar de lo que puede pasar en octubre.
Sí, totalmente.
Ya hay muchos mensajes, como por ejemplo, te leo un par para que los veas, ¿no? Muy convencida, pone Laura en el chat de YouTube. Yanania pone 100% convencida. Silvana pone muy convencida, voto al Frente Amplio.
¿Yanaña o Yanaya?
Yanaina, mal yo. Y después tiene mensaje como por ejemplo el de Juan, que pone 15% convencido, votando pensando en la composición del Parlamento. Nadie me representa, pero no voy a anular el voto. Ahí tenés un ejemplo de alguien que, bueno, va porque tiene que ir y porque piensa en el Parlamento, pero está, no lo quiere anular.
Bueno, arrancó la campaña comunicacional, electoral comunicacional, es decir, en este momento... Todos esos billetes que tenían amorralados los partidos, bueno, los están quemando y el humo vuela y se pierde en el espacio en tanda y en comunicación para llegarle a esa persona que no está del todo definida si va a votar ese o no, como decía la encuesta de cifra, o que directamente no sabe a quién votar. Es decir, puede que toda esta pauta publicitaria que escuchemos está destinada a una porción mínima de la población uruguaya, ¿no? Porque el resto de la gente está muy convencida ya de lo que va a poner en la urna, sobre todo a nivel candidato. Es verdad que también se juega el partido, los sectores dentro de cada partido, ¿no? En octubre. Y ahí también se gasta mucha plata para posicionar una lista o un sublema o lo que sea. Y por otro lado, siguen apareciendo estas encuestas. Ahora comenzó a circular, empezaron a mover. No sé desde dónde, pero bueno, la empresa Radar realizó una encuesta de intención de voto durante la semana del 21 al 25 de septiembre. El Observador accedió a esta encuesta y la gran novedad, porque acá la pregunta que llama la atención y que es noticia, es la respuesta a la pregunta de si las elecciones nacionales fueran hoy, ¿a qué candidato, no a qué partido, a qué candidato crees que votarías?
No es Frente Amplio, es Orsi. Exacto. No es Partido Nacional, es Delgado.
Lista cerrada, respuesta asistida. Y acá la novedad, bueno, Yamandú Orsi aparecen con un 41%. Aparece, por ejemplo, un Eduardo Lust con un 1%. Aparece César Vega con un 1%. Que no, dos personas que no venían marcando las encuestas.
Si le das el nombre... Cambia.
Aparece. Salle con 2%.
Identidad Soberana.
Sí.
2% son dos diputados.
Sí,
¿no?
Esto fue después de la emisión del debate de los presidentes de séptimo día, creo.
Sí.
O sea, que había gente que no se estaba enterando de que había una opción más para votar.
No, creo que ni siquiera no.
Bueno, séptimo
fue
día, 25
Nico, de septiembre. ¿Mm?
Séptimo día es un foro importante, periodístico, es un medio de comunicación potente.
Una tribuna.
Mucha gente capaz que vio a ver cuáles eran las propuestas por primera vez de Salle ahí.
Mieres 2%.
De Salle, de Vega, Luz no llegó ahí, pero estuvo invitado.
Está bien, y se mencionó a Luz. Uh-huh. Manini 3%, así Mieres 2%, Manini 3%, y voy a lo que
perdón, no. Pará. Manini 3.
3. Mieres 2.
Mieres 2.
Salle 2.
Salle 2.
Sí.
O sea.
Todo dentro del margen de error.
Hoy menos, ¿no? Separa a Manini de Salle un punto. ¿Eso es lo que me estás diciendo, Dieguito?
Separa. Y bueno.
¿Un punto lo separa?
Sí.
¿Qué te parece?
En esta encuesta, ¿no? Que tiene márgenes de error que son más grandes que
estos mismos números.
Bien.
Sí, exactamente.
Todo dicho.
Y, pero vamos a lo que importa, que es lo que le dio a Ojeda y a Delgado. 15% cuando le preguntaban a los encuestados a qué candidato creen que votarían. 15% se definió por Andrés Ojeda, 19% por Álvaro Delgado.
O sea que si tengo que hacer el resumen, sapo, uh-huh. 41% van para Orsi y para la coalición, 39% en total. Sí. Dentro de ese 39%, los más fuertes que hay son Delgado con 19% y Ojeda con 15.
Y Ojeda con 15. 4 puntos de diferencia separan a uno de otro. Ahora, la otra pregunta, que es sobre simpatía partidaria actual que hizo Radar. La pregunta es, ¿de qué partido te sentís más próximo en este momento o cuál dirías que te representa más, aunque no estés seguro de votarlo? Una pregunta amplia, compleja, pero bueno, nos puede dar una aproximación a lo que piensa la gente. Ahí es un poco diferente, digamos, la elección de los encuestados. Porque, por ejemplo, del Frente Amplio aparece un 41%. Acá coincide con Orsi, ¿no? 41% encuentra que lo representa más el Frente Amplio. Después, en cuanto al Partido Nacional, aparece un 22%, ¿no?, que se siente representado por el Partido Nacional, contra el 19% que decía que votaría Álvaro Delgado.
Sí, y ahí, si mirás para atrás, tenías que ese número había sido 26% en la elección, en la medición anterior, con lo cual también tenés una caída de 4 puntos en este caso.
Sí.
No es la misma medición porque no es de todos los meses, esta es de junio, la anterior, pero constatás una caída de 4 puntos de la cercanía al Partido Nacional.
Claro, todas las encuestadoras están, digamos, encontrando eso, ¿no? Una caída del Partido Nacional post-junio. Y finalmente Partido Colorado, si le preguntaban a la gente por qué candidato votarían, hablaban de un 15% para Ojeda. Cuando hablan de partido que los representa, el Partido Colorado aparece con un 13%. Es decir, que Ojeda solo 15%. El Partido Colorado 13% según la encuesta de Radar. Bueno, después aparece también, obviamente, Cabildo Abierto con un 3%, Partido Independiente con un 2% y otros partidos con un 3% también. Y ahí, digamos, un porcentaje importante también de indecisos o con ninguno.
¿Algún mensaje más que te leo, sapo? Como este que de Graciela, que dice: súper convencida, vamos Frente Amplio. Uh-huh. Yoli pone: convencida, Partido Nacional, cualquiera votaría menos el Frente Amplio. Guillermo pone: convencido, Partido Nacional. Tiro Libre pone: hace 30 años los candidatos que están no podrían entrar a una lista de ediles. Alguien que supongo que estaría en el nada convencido.
Uh-huh.
Pues es que el que festejó esto como un golazo fue el propio Ojeda, ¿no? Por ejemplo, compartió la nota que subió El Observador con la encuesta de Radar y puso: hoy más que nunca hay orden de no aflojar. Citando a Larrañaga, ¿se acuerdan de aquella famosa frase?
Uh-huh.
Hay orden de no aflojar. Así como te digo eso, te digo que hay otro dirigente que no le gustó mucho la encuesta ni su timing. Voy a hacer un paréntesis antes de que Nico me caiga con todo, como siempre me cae.
No, porque
que vos siempre decís: nah, Jorge, sos un fangoso, siempre buscás conflicto con unos ignotos de Twitter que no son 4 de copas y no tienen ninguna relevancia política.
Nunca hablé así de nadie.
Siempre, ¿quién son? Siempre. Me haces esa pregunta, ¿quiénes son? Cuando yo busco una polémica, me preguntás quiénes son. Gerardo Amarilla, ¿te suena?
No, claro, pero...
¿Quién es Gerardo Amarilla, Nico?
Es su secretario de Ambiente.
Su secretario de Ambiente. Es un cargo relevante.
Sí, diputado, claro. Por Rivera. Estamos hablando de una persona.
¿Tiene trayectoria política fuerte?
Sí, claro.
Para saber nomás.
Tampoco. Digo.
No, bueno, pero.
Tiene un presente político importante.
Es un cuadro de gobierno. Es
un cuadro de gobierno, exactamente.
Bueno, Gerardo Amarilla puso en su cuenta de X, ex Twitter, citó la nota del Observador, ¿no? Mm-hmm. La misma que Ojeda festejó como un gol. Gerardo Amarilla puso: casualmente aparecía un titular hace 5 años. Encuesta Radar. Martínez lidera mientras que Talvi crece y se acerca a la calle Pou. Todos sabemos el resultado final. Como diciendo, bueno, Radar puso una encuesta donde Talvi venía volando, uh-huh, que se acercaba a la calle. Y sin embargo, ¿qué pasó? Ganó la calle Pou.
Sí, está bien. Sí.
Y sembrando una suspicacia, ¿no? Bueno, justo 5 años Radar, ahora 5 años Radar.
Pero está tratando de operadora Radar.
Yo qué sé, yo te leo el tuit. A mí, yo entre líneas leo que un poco sí.
Un poco sí.
Después Elsa Capillera le contestó. Elsa Capillera, Nico, ¿tiene una ¿la conoces, Elsa Capillera?
Sí, sí, claro.
¿Quién es Elsa Capillera,
diputada
Nico?
Diputada electa por Cabildo Abierto, ahora en el Partido Colorado apoyando a Andrés Ojeda.
Figura relevante en la política uruguaya, ¿o no?
Le hice la primera entrevista política, si no me equivoco. En el año 2019.
Diosas, primero siempre, como el día del país.
Ya que no tiene, para responder a Jorge, que tampoco tiene una trayectoria política de muy dilatada, sino que tiene 5 años.
Le contestó Amarilla, le puso: esta vez no serán blancas las nubes, serán coloradas con el mejor brillo del sol contra todos los pronósticos. Nada, para un poco de poesía les quería leer también.
El factor Fossati.
Factor Fossati.
Está recogido, vos decís, por estas encuestas y coincide, sí, con el quiebre de la tendencia, la aceleración del crecimiento de
Ojeda.
De Ojeda y la caída del Partido Nacional, sí, es verdad. Coincide.
Okay. Coincide, seguro. Ahora, yo sé que el factor Fossati no es un factor decisivo para el crecimiento de Ojeda o para la caída de la fórmula del Partido Nacional.
Inauguró
ahora
el puente. Ese es el speech, ¿no? Fue la primera que cruzó y habilitó a la gente a decir: vengan con Ojeda, que desde que... Lo voy a graficar así porque Fossati, recordemos que trató a Valeria Ripoll de infiltrada, ¿no?
Sí, comunista, pues, ahí
comunista infiltrada. Lo voy a poner así en los términos más burdos posibles, ¿no? A vos, Blanco, que te parece que Ripoll, la elección de Ripoll como vice es inentendible y que no te cierra militar y eventualmente votar a alguien que hace 3 años estaba en contra de todo lo que hoy defiende, venite con Ojeda, que Ojeda con eso no va. Con esas cosas no tranza. Ese sería el argumento del efecto Fossati, que ella inauguró.
Pero no había tenido muchos votos.
Me gusta que el efecto Fossati en la mesa de discusión.
Me parece que no había tenido muchos votos al principio.
No.
O sea, en las internas, su lista, digamos, su lista, no la encabezaba ella, ¿no? Pero Alianza Nacional no había tenido muchos votos.
No.
De hecho, por eso termina después haciendo un acuerdo con la 40 y conformando Espacio País o Alianza País. Uh-huh. Sí. No
el
creo.
Efecto Fossatino.
No, bien, creo que esté arrastrando muchos votos, aunque es verdad, capaz que es una señal de miren que se puede ser blanco y terminar apoyando o votando a Andrés Ojeda.
Ahí está.
Una última antes de la tanda. El índice Winner, que nunca nos metimos con el índice Winner y tiene un nombre entrador. Esto es de Factum. Eduardo Botinelli presentó hace poco este índice Winner, que ya les dije que tiene un nombre entrador, ¿no? El índice ganador.
Yo lo asocio a la Fundación Winner de los Rivas, ¿no? De Juan Pedro Rivas, pero bueno.
A vos te llevas ese lugar.
Me lleva ese lugar, claramente.
En esta encuesta, que es un poco distinta a la que venimos charlando, no se le pregunta a la gente qué va a votar. Lo que se pregunta es quién va a ganar. Uh-huh. Que no es lo mismo. No es lo mismo, porque vos podés tener una persona que va a votar algo, pero en su fuero interior piensa que lo que va a ganar es otra cosa. Está lleno.
Sí, claro.
Está lleno de esos votos de gente que en realidad vota una cosa, pero no tiene la expectativa de que eso gane. Por más que le parece la mejor opción y todo. ¿Qué dio este índice Winner, esta encuesta que hizo Factum? 53% cree que va a ganar el Frente Amplio. Uh-huh. 28% cree que va a ganar el Partido Nacional. 4% cree que va a ganar el Partido Colorado. 2, Cabildo Abierto Manini. 2, oficialismo en general. 2, izquierda en general. Y después hay un 9% que no opina.
Juan Pedro Rivas está en el marco.
¿Qué pasa si lo llevas a los grandes bloques? 55% cree que Frente Amplio Izquierda termina ganando. Y 36% cree que Coalición Oficialismo termina ganando. Uh-huh. ¿Se entendió cuál es el concepto? Perfecto. ¿Y los números? Sí. Lo interesante es comparar esto con los datos que había de elecciones pasadas. Por ejemplo, en 2019, a esta misma altura del año, 54% creía que iba a ganar la coalición, que entonces estaba en la oposición, y un 42% creía que iba a ser el Frente Amplio y la izquierda. Nada, datos. El índice Winner. El índice ¿quién Winner cree la gente que va a ganar y qué diferencia tiene con lo que voten?
Entiendo que la convicción de que va a haber un cambio es más fuerte en esta que en la que en 2019.
Vos decís por la cantidad de gente que votaría, que cree que va a ganar la oposición.
Claro, claro. Por la cantidad de gente que va a ganar la oposición es más o menos parecida, pero la cantidad de gente que cree que va a ganar el oficialismo es menor.
Claro, te entiendo. Y bueno, podemos interpretarlo así, ¿no?
Pero es curioso, ¿no?
Sí.
Porque, bueno.
Porque, no sé. Porque el discurso es que en el 2019 había un ambiente de cambio mucho más grande.
Es verdad que uno lo resignifica también con posterioridad, ¿no? Sí. Pero me daba la impresión de que había un ambiente de cambio más marcado que ahora, que todo el mundo habla de una elección que va a estar pareja, más allá del... De que hay un favoritismo para el Frente Amplio, es claro, por algo la mayoría de las encuestas, es verdad, no se dan muchas, pero hablan de una victoria de Orsi en el balotaje. Pero que no estoy seguro si eso, hasta qué punto era así en 2019, eso lo tendría que chequear, si no había algunas que daban victoria del Frente.
Pero hoy todas dan para ese lado. Uh-huh.
Que no sé si en me parece que en 2019 el humor del cambio...
Sí,
era más notorio.
No, a ver, el humor del cambio fue notorio en octubre, claramente. O sea,
bueno,
en octubre, porque ahí la gente expresó su humor, claramente.
En noviembre después no fue tan así, ¿no?
Pero después pasó algo, porque también tuvimos todo ese año hablando de la posibilidad de que se conformara una coalición, de cómo se iba a conformar, qué tipo de acuerdos se iban a arreglar. Y también hubo
hasta como, episodios como los de Un Solo Uruguay.
Exactamente, o sea, tuviste como toda una serie de episodios que uno interpreta como que eran parte del humor de cambio, que después se reflejaron en octubre, efectivamente, como un humor de cambio, pero que después, a la hora de los bifes, que era, bueno, ¿quién querés que dirija el Ejecutivo? No.
Se titubeó.
Ese, a mí todavía no me queda claro el porqué de ese titubeo. ¿Por qué esa expresión de cambio en octubre? ¿Y por qué ese titubeo en noviembre? Si era por la aversión al cambio del uruguayo, la aversión, como digamos, acabada del cambio. ¿No? Eso está, te hago un voto de protesta en octubre, pero en noviembre te ratifico. Si era porque los candidatos, digamos, no convencían tanto. Si era porque, en el caso de algunos colorados que ni en pedo votaban a un blanco. Nunca me quedó del todo claro qué sucedió entre octubre y noviembre.
La coalición tenía casi un 50, o en el torno un 56% en octubre. Y después la elección contra 39 del Frente y se termina dirimiendo por 30.000 votos.
Sí, un punto y medio.
Yo creo que... Pasa que para mí la coalición no tenía ese número. Lo que tenía era el agregado de todos los partidos políticos para octubre, que es una parada que se juega, que es una cosa concreta. Después cuando vos te preguntan, ¿querés que esa persona sea la... Capaz que no votaste al candidato de la coalición, capaz que votaste a otro. ¿Crees que esa persona esté en la presidencia? Esa es otra discusión.
Sí.
Es como ahora, que constantemente se está mirando, no, bueno, en realidad, ¿cuánto mide Frente Amplio versus cuánto mide la coalición? Ahora estamos sumando todos los distintos partidos de la coalición. Después, no necesariamente eso es lo que se termina votando.
Sí, pero ahora tuviste una experiencia de 5 años y es interesante también ver cómo evalúa la gente el funcionamiento de la coalición, ¿no? Porque a la ciudadanía en noviembre... La coalición y quien la lidere le va a proponer, bueno, una experiencia similar. O sea, vamos a volver con mejoras a gobernar como gobernamos en estos últimos 5 años. ¿Cómo evalúa la gente la experiencia de la coalición en estos 5 años? Hay capaz que tenés un insumo para acercarte un poquito más a qué podría llegar a votar la gente en noviembre en un balotaje. Porque no es lo mismo el 2019, con una coalición que no había funcionado más que en la retórica, ahora que la tuviste en el Parlamento, en el Ejecutivo.
Y tuviste un caso muy raro con la candidatura de Talvi, que dio muchas señales hacia el centro, que seguramente recogió malestar de parte del Partido Colorado, de parte del Frente Amplio, si no nos explica la votación que tuvo con la emergencia de Cabildo Abierto hacia su derecha, y que ahí seguramente... Podés tener gente que después, en llegado noviembre, no quiso votar a la calle Pou y terminó votando al Frente. Ahí tenés un caso muy, muy visible de un tipo de elector que capaz que hizo ese movimiento, ¿no?
Sí, sí. Hay que hacer una pausa. Charles Carrera, senador frenteamplista, está en el ojo de la tormenta por el uso del hospital policial. ¿Cuál es su defensa? Lo vamos a hablar con su abogado, Juan Manuel González, que ya está del otro lado del vidrio. Ya venimos.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.